Yo me imagino que ustedes cuando suena esta música empiezan a entender que hay algo turbio que se acerca. Me imagino que cuando empiezan a escuchar estos compases que identifican efectivamente la crueldad criminal de determinados individuos, ustedes coligen que es jueves. Y que los jueves llega desde Almería puntualmente con su cargamento de perversidades. El ínclito e incomparable Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué pasa, hermoso?
Pues nada, que hay niebla, Carlos. Parece Londres.
¿Qué me estás
asesino,
diciendo?
Asesino en las calles.
Almería con niebla, fíjate.
Esto es increíble. El cambio climático. Sí.
Ayer estuve con Paco Cosentino y con Ramón,
hombre,
el alcalde.
Por
sí,
favor, por favor, qué alegría, que el empresario más grande del mundo.
Es más grande, más grande.
Así está.
Así que hoy hablamos de un individuo llamado Ángel Maturino Reséndiz, al que llamaban el asesino de las vías del tren, ¿no? ¿Quién es Ángel Maturino Reséndiz?
Carlos, mató a 16 personas en Estados Unidos, principalmente en Texas, Illinois y Florida, entre los años 1986 y 1999. Se introducía en las casas de sus víctimas durante la noche para apuñalarlas o aporrearlas. Sufría de delirios religiosos, por lo que según él mataba para purificar a sus víctimas. También se sospecha que cometió varios crímenes más en Ciudad Juárez, en México.
Sus continuos movimientos entre países complica saber el número de asesinatos que cometió, ¿no?
Pues sí, Carlos. Era conocido como el asesino del ferrocarril, puesto que la mayoría de los asesinatos ocurrieron en localidades contiguas a las vías del tren. Se sabe que transitaba con frecuencia de México a Estados Unidos y hasta Canadá, por lo que la cantidad de crímenes que cometiera no se sabe con exactitud. Aprovechaba la oscuridad de los vecindarios que estaban cerca de esas vías del tren para entrar en la casa de cualquier persona a robar objetos de valor y dinero. Cuando el dueño llegaba, era brutalmente atacado hasta la muerte.
Digamos que Ángel Maturino no tenía un perfil exacto a la hora de elegir a sus víctimas, ¿no?
Sus víctimas nunca tuvieron características específicas y algunas de ellas fueron violadas antes de ser asesinadas. Consumidor de alcohol y drogas como era, robaba para continuar con sus vicios y varias veces tomó los vehículos de las personas que asesinaba para poder moverse.
¿Cuándo empezó su carrera delictiva?
Pues mira, Carlos, Maturino arranca su carrera delictiva muy joven. En 1979, año que nace Bisbal y yo tengo 14 años, fue sentenciado a 20 años de prisión en Florida por robo y asalto. Pero tras 6 años fue liberado y deportado a México. En 1986 cumplió una pena de 18 meses por pretender poseer la ciudadanía estadounidense. En Nueva Orleans, en 1988, también fue encarcelado por posesión de arma de fuego, pero fue liberado justo al año.
Ya, ¿y cómo arranca la oleada de crímenes de Reséndiz?
Pues el 29 de agosto de 1997, Christopher Meyer, de 21 años, fue atacado cuando caminaba con su novia junto a las vías del tren. Ella también fue agredida y violada, pero sobrevivió para identificar posteriormente a Reséndiz como el asesino. En octubre de 1998, Leffie Mason, de 87 años, es golpeada con un objeto contundente en la cabeza. El asesino había entrado por la ventana de su vivienda.
Y me imagino que violaciones y muertes a base de golpes.
Pues sí, en diciembre de ese mismo año, Claudia Benton, de 39 años, al llegar a su casa, es violada, apuñalada y golpeada hasta la muerte. Su hogar estaba cerca de líneas ferroviarias, al igual que la iglesia para la que servían Norma y Karen Shirney, de 46 y 47 años respectivamente, quienes también fueron golpeados hasta morir. El 4 de junio de 1999, Noemí Domínguez, de 26 años, maestra de escuela, es golpeada con un tubo hasta la muerte en su departamento junto a las vías, y ese mismo día Josephine Convica, de 73 años, muere por herida en la cabeza con una herramienta de jardín mientras dormía en su casa.
Bueno, qué animal.
Esta es una bestia.
Qué bestia. Mata a un padre octogenario y hiere salvajemente a la hija de este.
Pues sí, estamos en el año 1999. George Mulver, de 80 años, muere por un disparo en la cabeza. Y momentos después, la hija de este, Caroline Frederick, de 52, es salvajemente golpeada en el rostro. Hay un par de crímenes que le son atribuidos en Ocala, en Florida. Lo de Jesse Howard, de 19, y Wendy Bonhoeffer, de 16 años. Bonhoeffer, de 16 años, ambos asesinados a golpes y enterrados a ras del suelo.
A mediados del año 1999, se entrega a la policía.
El 13 de julio de 1999, Carlos Resendi se entregó a la policía. Se determinó que estaba en plena capacidad de sus funciones mentales, con lo que se rechazaron los alegatos de sus abogados, que afirmaban que el condenado estaba loco y convencido de que resucitaría 3 días después de la ejecución. Finalmente, fue ejecutado a los 46 años de edad con una inyección letal en la Cámara de la Muerte del Estado de Texas el 27 de junio del 2006.
¿Y cuáles fueron sus últimas palabras antes de expirar?
Pues mira, dijo: dejé que el diablo manejara mi vida, decía Maturino. Es lo que fueron sus últimas palabras antes de morir. Al cabo de una respiración profunda, el mexicano señaló con tranquilidad: perdóname, mi Dios, Diosito Santo, aquí vengo, mi Diosito. Aprovechó sus momentos finales para dirigirse a sus víctimas: solo quiero saber que existe en su corazón perdón para mí.
Una tremenda historia la de Ángel Maturino,
Brutal.
¿Y el próximo jueves qué asesino traes?
Pues mira, nos vamos a Bélgica con una persona de ascendencia húngara. Vamos a hablar de András Pándi, conocido como Padre Barba Azul.
¿Y este que era malo de...?
Oh, Barba Azul, imagínate.
Este, otro tremendo, claro. Es que son terribles.
¿Tienes una lista, una cola a la espera de grandes criminales del mundo?
Mira, de grandes criminales del mundo podemos estar 20 años con esta sección y no la terminamos.
Claro.
Es que hay muchísima gente que ha matado y es que en España, fíjate si en España hemos tenido, pues bueno, es que el mundo son muchos y hay, además que la gente está muy mal.
Claro. No, ya lo puedes decir ya.